bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. El ministro de Exteriores de España se ha reunido con el presidente de la FCJE y el director general del Centro Sefarad Israel. Israel responde con un disparo de un tanque contra una instalación militar al proyectil lanzado desde Gaza. No hay víctimas. Nuevo intento fallido de Irán en el lanzamiento de un satélite como parte del plan de un misil intercontinental propio. La Fiscalía contra los terroristas de Barcelona y Cambrils no quiere acusarlos de asesinato. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos en la segunda parte con la agenda. Hablamos ahora del ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, que se ha reunido con el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y con el director general del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, para hablar de la situación de los judíos que viven en España, así como sus principales iniciativas y preocupaciones. Entre otras cuestiones, el ministro ha trasladado la importancia que España concede a la memoria del Holocausto, tal y como reflejan los informes de evaluación de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. También ha destacado el compromiso de España a través de una legislación específica para combatir la incitación al odio y a la violencia, incluido el antisemitismo, y ha recordado el acto de Estado de Memoria del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad que tuvo lugar recientemente en el Senado. Ambos han abordado el estado actual de las relaciones de la Federación de Comunidades Judías de España, interlocutor del Estado para las relaciones con la confesión judía conforme a los acuerdos de 1992, con las administraciones públicas y, en especial, el impacto de la aplicación de la Ley 12/2015 en materia de concesión de nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
Sí, bueno, esto fue una reunión bastante cordial, como se puede imaginar, una especie de primer contacto del ministro de Asuntos Exteriores con los judíos de España o la Federación de Judíos de España, que no es exactamente asunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el tema este depende del Ministerio de Justicia. El vínculo con las religiones de arraigo, de notable arraigo en España. Sin embargo, sí que hay cosas que están vinculadas al ministerio, entre ellas, por ejemplo, la propia financiación del Centro Sefarad Israel, que en el consorcio asume el papel mayoritario, y la presencia en la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, o sea, la representatividad de España en estos círculos de memoria del Holocausto. En cuanto al impacto de la aplicación de la Ley 12/15, que es la que concede la nacionalidad para los sefardíes, ya saben ustedes, porque lo hemos repetido, que ya se ha extendido el plazo y en octubre de este año, en octubre de 2019, ya teóricamente se acabarán los plazos para presentar las solicitudes. Me imagino que, bueno, las solicitudes que estén en marcha antes de esta fecha se seguirán tramitando, aunque se haya acabado el plazo, si ya han sido iniciadas anteriormente. Bueno, digo que era un primer contacto porque las cosas de las que hablaron, como la situación de los judíos que viven en España, no corresponde a las relaciones exteriores. Y no se ha hecho mención aquí, de ninguna manera, a las relaciones de España con Israel, al reconocimiento o no de Palestina como Estado, o la actuación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en los foros internacionales como las Naciones Unidas, como UNESCO, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Suiza, porque ahí es donde hay cierto desnivel o cierta asimetría entre este amor que España dice profesar a los judíos y el hecho de que, por ejemplo, se abstengan en declaraciones en la UNESCO que dicen que el Muro de los Lamentos, por ejemplo, el Muro Occidental, no tiene nada que ver con el judaísmo, ¿no? Así que, bueno, no sé si esto va a marcar una diferencia o no. Hasta ahora lo único que hemos visto es que en un momento dado hubo un atentado y que fue condenado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, un atentado en Israel, que mucha gente se entusiasmó porque parecía por el Twitter que habían publicado que era una condena sine qua non, pero luego examinando el mensaje completo se veía que tenía el mismo tono y el mismo vocabulario que las condenas que habían habido en el pasado con gobiernos de derecha o de izquierda. O sea que poco ha cambiado y nos tememos que poco va a cambiar la relación de España hacia Israel.
El ejército israelí informó del lanzamiento de un proyectil desde Gaza contra Israel que activó las alarmas antiaéreas en la región del Consejo Regional de Eshkol, cerca de la Franja Palestina. No se ha informado de daños o heridos, ya que el proyectil no traspasó la frontera. Esta nueva violación de la frágil tregua entre Hamás, responsable político de Gaza, e Israel fue respondida con el disparo de un tanque israelí a un puesto militar de Hamás en el sur de la Franja de Gaza, sin que tampoco se produjeran muertos o heridos.
Bueno, no ha pasado nada, pero sí pasa, porque esto es la gota china, ¿no? Es decir, cada poco tiempo, pues un disparo, un misil, etcétera, etcétera. En este caso, pues no causó daños y por lo tanto la respuesta israelí tampoco fue contundente, más que un disparo que haría más ruido que otra cosa. Hay alguna información que a mí me ha llegado que dice que en realidad fueron dos proyectiles, uno que no traspasó la frontera y otro que cayó en terreno abierto, sin provocar heridos ni daños. De todas maneras, es una situación, como digo, muy frágil y que no depende solamente ni de Israel, evidentemente, ni, yo diría, tampoco de lo que está pasando en Gaza, porque todo esto se está jugando en un esquema mucho más regional, más amplio, que tiene que ver con Siria, con la presencia de Irán en la zona, con las mediaciones rusas en estos conflictos, etcétera, etcétera. Así que me temo que, aunque Egipto haya salido como garante de esta tregua, pues le va a resultar muy difícil que la gente que está en la Franja de Gaza se doblegue a lo acordado, porque ellos mismos no están siendo respondidos con lo que se acordó con ellos, con la Autoridad Nacional Palestina, con la transferencia de dinero de Qatar, etcétera, etcétera. Así que estamos en una zona terriblemente inestable y esperemos que esta inestabilidad no llegue a más de lo que ya ha llegado.
El régimen iraní intentó la noche del miércoles lanzar un satélite al espacio. Se trata del segundo intento en el mes, a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Las imágenes satelitales muestran indicios de incendio en la plataforma de lanzamiento. El mes pasado, el ministro de Comunicaciones de Irán anunció que su país había lanzado un satélite al espacio, pero que el intento fracasó. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, había afirmado previamente que el lanzamiento del satélite al espacio viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán, pero la República Islámica insiste en que no existe en absoluto ninguna transgresión. En enero pasado, Netanyahu se refirió al primer intento de lanzamiento, acusando a los iraníes de mentir respecto a sus intenciones. Alegan que envían un inocente satélite al espacio, pero en realidad quieren lograr la primera etapa de un misil intercontinental en contra de todos los acuerdos internacionales, dijo. Desde entonces, Teherán ha anunciado que volverá a enriquecer uranio en su reactor de investigación, algo que, según Israel, podría ser una preparación para la posibilidad de violar el acuerdo nuclear, que ha sido muy criticado tanto por la actual administración estadounidense como por Israel.
Bueno, lo que sí está claro es que Irán no, no agacha la cabeza en el sentido de su intención de llegar al dominio de armas estratégicas de largo alcance. Y cuando me refiero a armas estratégicas, a armas de destrucción masiva, bombas atómicas, ¿vale? Eso es el tema desde el que empezó este siglo XXI, que más ha revolucionado el avispero que ya es el Oriente Medio. Y a pesar de lo acordado y a pesar de que Estados Unidos se ha salido de ese acuerdo porque no se fía, pues ahora los iraníes están con una serie de lanzamientos experimentales por los cuales no ya sus socios más o menos afines como Rusia o China, que trata de mantener un perfil bajo, pero tampoco la Unión Europea ha protestado por estos dos lanzamientos, porque vamos a ver, estamos hablando de que es un país que, por otra parte, las noticias que llegan de Irán es que están con unas restricciones económicas terribles, en una situación insostenible por las sanciones económicas, que esto que lo otro, y de pronto, pues lo más importante para el régimen es lanzar satélites al espacio. Evidentemente, la intención, como no lo era la energía atómica para abastecer de electricidad a los hogares iraníes, lo que estaban desarrollando en los laboratorios con los aceleradores y las centrifugadoras. Tampoco es esto verdad que están haciendo un programa espacial, sino que lo están mostrando como fuera un programa espacial, pero es un programa militar que viola absolutamente todos los acuerdos que se han firmado, especialmente los que todavía mantienen en vigor ellos estos acuerdos, como son la Unión Europea. Así que mientras los europeos no protesten, pues los iraníes seguirán haciéndolo. A ver si entienden cuál es el mensaje y que el régimen que esta semana cumple 40 años en el poder en Irán es un régimen que se caracteriza por mentir y por cuando dice la verdad, pues tampoco se la creen, porque ya ha repetido hasta la saciedad que su intención es destruir al Estado sionista. Y sin embargo, sobre esto, pues ni Europa ni muchas naciones lo toman en serio.
La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Nacional Española que rechace todos los recursos prestados por acusaciones y defensas contra el procesamiento de los tres terroristas encarcelados por los atentados del 17 de agosto de 2017 cometidos en Barcelona y Cambrils, para que se mantenga en los mismos términos que mantuvo el juez instructor, Fernando Andreu, al procesar a dos de los miembros de la célula terrorista detenidos por integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de explosivos, destragos y colaboración con organización terrorista. El resto de integrantes de la célula murieron en la explosión de Alcanar mientras preparaban explosivos o abatidos por la policía autonómica. El juez instructor no procesó a ninguno de ellos por los 16 asesinatos al no encontrar suficientes indicios para afirmar que tuviesen una participación directa en el resultado de los atentados. En opinión de la acusación ejercida por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, a la que se han sumado la Asociación de Víctimas del Terrorismo y el resto de acusaciones que ejercen la Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y de Cambrils, los tres detenidos, como miembros de la célula, compartían el mismo fin, que era sembrar el terror para lo que pretendían causar todas las muertes posibles, por lo que los detenidos también deberían ser considerados responsables de los asesinatos consumados y en grado de tentativa cometidos.
Bueno, esto es un lenguaje algo difícil de entender porque es el lenguaje legal, pero el tema es el siguiente. Ya saben que en los atentados de agosto del 2017, pues antes de cometer estos atentados había habido una explosión en la cual murieron otros terroristas que estaban implicados, y al final, cuando ya se detuvo a alguien con vida, pero fueron estas tres personas. Ahora, estas tres personas estaban integrando, no solamente que colaboraban con la organización terrorista, no solamente que fabricaban, tenían y depositaban explosivos y que eso causó estragos en la vivienda que tenían, sino que su intención desde el principio hasta el fin y el plan maestro para todo esto era matar gente. No era otro el plan, no era que salió mal que querían distribuir papeletas de propaganda por las Ramblas y por accidente atropellaron a la gente. No, querían sembrar el terror. Y aunque ellos no hubieran participado en el hecho mismo, aunque ellos no hubieran apretado el gatillo o no hubieran apretado el acelerador para atropellar a la gente, son cómplices de asesinato. Yo no entiendo muy bien cómo es que el juez instructor, Fernando Abreu, no vio en dos de estos tres terroristas que tenía a su cargo indicios suficientes para afirmar que tuviesen una participación directa en el resultado de los atentados. Es decir, como hubo cambios de última hora, una improvisación a raíz de la explosión en Alcanar, pues los terroristas que consiguieron matar gente, pues lo hicieron de una forma improvisada. Y al ser improvisada, el juez estima que esta gente no tenía ninguna responsabilidad. Pero vamos a ver, eso es no entender absolutamente nada del terrorismo ni de cómo se organiza, porque el terrorismo no dice vamos a atentar contra la Catedral de Barcelona y si surge algún problema, pues nada. No, señores, si no se puede matar a uno, se mata a otro. Y si no se puede matar a la entrada, se mata a la salida. Pero el objetivo es el asesinato. Y el objetivo llevado a cabo no es un sueño, sino es un plan desarrollado durante mucho tiempo con tenencia, depósito, fabricación de explosivos, etcétera, etcétera. Para mí esto es un despropósito. Y me gustaría mucho que la Fiscalía repensase las responsabilidades porque, claro, esto es entonces decir, aquí los únicos asesinos fueron los que están muertos. Y las cosas no son así con el terrorismo. Los asesinos que quedaron con vida, primero, igual no querían quedar con vida. Segundo, si no mataron más gente es porque en ese momento no podían hacerlo, no se arrepintieron ni antes, ni durante, ni después. Así que a mí personalmente me subleva este tipo de actuaciones de la justicia cuando es más importante defender la mínima duda. La mínima duda que aquí no existe respecto a las intenciones de una persona que las evidencias y el resultado.
Terminamos aquí esta primera parte de las noticias. Para cerrar el ciclo de esta semana en Radio Sefarad, volveremos ya contigo, Jorge, el martes que viene.
Sí, bueno, el lunes a la noche por los que sean más madrugadores y hasta entonces, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Pasamos ahora a hablar de la agenda cultural y cerramos la semana en Radio Sefarad. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué tenemos para el Shabbat, para algo de ocio, ¿no? ¿Nos traerás?
Sí, pero con polémica.
Bueno.
Seguimos hablando de Eurovisión, queridos oyentes.
Mira,
esto vamos a llegar hasta mayo.
En el gimnasio ¿sí? Estaban poniendo en los vestuarios, escuchaba la canción de Neta Barsilai, de Toy. Precisamente hoy.
¡Qué casualidad! Bueno, pues contarles que hay un problema porque una situación que dirían en Israel, porque la preselección para elegir al representante que actúe como anfitrión, o sea, el representante israelí, no está siendo tan fácil como se suponía. Y es que los favoritos para actuar en mayo en Tel Aviv han decidido retirarse por motivos religiosos, por que algunos de los componentes de esta banda musical, Shalva, que es la favorita, pues son respetan el Shabbat y entonces pues no quieren actuar en sábado. Ocho de sus miembros se habían colocado en las últimas semanas como los grandes favoritos de los Eurofans, pero tal y como informa el diario Jerusalem Post y recoge EFE, 3 de los 8 miembros de este grupo son judíos observantes ortodoxos, así que tienen que respetar el Shabbat. Por eso han renunciado, porque aunque las semifinales y la final de Eurovisión no se celebran en ese día, en Shabbat, sí hay ensayos generales el viernes por la noche. Entonces es imposible
claro,
para ellos
no pueden acudir.
Ensayar. El tema ha llegado hasta el propio gobierno. La ministra de Cultura, Miri Regev, ha tratado sin éxito de convencer a la Unión Europea de Radiodifusión de hacer una excepción con el grupo para que no tuvieran que realizar el ensayo en ese día. Por ahora ha recibido una negativa. Nos preguntamos qué hubiera pasado si eso hubiera sido una petición hecha por otras religiones. Bueno, no obstante, el tema es de vital importancia, ya que los jueces también, el ensayo es de vital importancia, ya que los jueces también votan en ese momento. Y en caso de problemas técnicos, se usa esa grabación para el directo, para la propia gala.
Claro.
Como consecuencia, bueno, hay que decir que esta actuación no se trata de un mero ensayo general, sino también de una actuación decisiva. Es por ello que la renuncia del grupo Shalva se predispone como definitiva. Así que por ahora no sabemos quién va a ser el representante israelí en el Festival de Eurovisión.
Bueno, pues hasta mayo no tienen, porque en mayo es el festival, así que veremos cómo se soluciona este asunto para los representantes de Israel.
Lo que ya tienen resuelto, Alex, en Israel son los nuevos regalos institucionales que entrega el presidente Rivlin a mandatarios internacionales. Ya sabes que en este tipo de encuentros se suele realizar un intercambio de regalos, y en este caso los regalos israelíes serán un sofá de vidrio con versos hebreos de la Biblia y cristales de sal del Mar Muerto en vidrio pulido.
Un sofá que es el cuerno, ese cuerno que representa a los judíos, ¿no? Y con el que se hace la llamada que tenemos nosotros como logo en Radio Sefarad, por quien no
en
lo
Rosa
conozca.
Sana, por ejemplo.
En Rosa Sana.
Bueno, los estudiantes de la Academia de Arte y Diseño Bezalel de Jerusalén, la más prestigiosa del país, han sido invitados a crear obras de arte exclusivamente israelíes destinadas eso, a ser entregadas como regalos a jefes de Estado y funcionarios extranjeros. Por ejemplo, ya cuenta con una de estas piezas el Papa Francisco. Se la entregó el propio presidente Rivlin durante su visita en noviembre de 2018. La pieza está diseñada como una gran joya y está concebida para representar los diferentes barrios de la Ciudad Vieja de Jerusalén y cada una de las antiguas religiones abrámicas, conectando y uniendo a las diferentes partes en una sola creación. El proyecto se enmarca dentro del paraguas más amplio del programa insignia del presidente Reuven Rivlin, la Esperanza Israelí, se llama así, que apunta a fortalecer las relaciones civiles y la asociación entre las cuatro comunidades principales que conforman la sociedad israelí, la laica, la ultraortodoxa, la religiosa y las árabe. Y la árabe. Los estudiantes de Bezalel presentaron sus creaciones a Rivlin y a su esposa Nehama durante una visita a la residencia del presidente en 2017. Y Rivlin y su esposa quedaron cautivados de inmediato por estas creaciones, algo que, bueno, que ha supuesto que finalmente sean estos diseños de los estudiantes los que se conviertan en los nuevos regalos institucionales del Estado de Israel.
Bueno, pues bien por los estudiantes, aunque un diseño un tanto frágil, ¿no? Comparado con el sofá, la madera. Yo habría escogido la madera. Pero bueno, ahí queda. Seguimos y cerramos ya la agenda y la semana.
Sí, proponiéndoles.
Mira con qué felicidad lo digo.
Proponiéndoles un libro, una recomendación literaria, como solemos hacer Alex y yo, ya saben, en la agenda de los viernes. Demetrio Fernández es el autor de Sinfonía de Praga. Es una novela que presentarán Marifé Santiago y Juan López Martínez y el investigador José Manuel Laureiro, buen amigo de Radio Sefarad. Sinfonía de Praga es una novela que narra la historia de dos personajes. Lieser, autora de un diario escrito en Praga entre 1930 y 1945, y Meme, un espía que desarrolla su actividad en la Embajada Israelí en Praga. La historia de ambas se desarrolla con el trasfondo del Holocausto y un clima cada vez más asfixiante, lleno de ruido y furia. De esta manera, el libro se muestra como un paseo por la Praga actual, así como por la de los años 30 y 40, acompañado de personajes ilustres como Kafka, Max Brod o Lieser Einstein, entre otros. La presentación de la novela, como saben, será a las 7 de la tarde, la hora habitual, en Centro Sefarad Israel, este 12 de febrero, y la entrada es libre hasta completar aforo. Y como siempre les decimos, intentaremos hablar con el autor para que nos presente de una manera más extensa esta Sinfonía de Praga.
Estupendo, pues nada, disponen de todo el fin de semana, incluso de más tiempo para pensar si acudir a Centro Sefarad el próximo martes. Y nada, nos despedimos aquí y les deseamos Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.